Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
¿Cómo estamos? Gusto verles. Estamos en la segunda semana de Efesios, del segundo mes de Efesios. Entonces, este mes, si no te fijaste la semana pasada, necesitas tu marcador, porque no estamos leyendo solo un capítulo por día. Antes era fácil saber la lectura del día. Ahora estamos dividiendo los libros en lecturas más cortas. Entonces, si estás siguiendo las lecturas, vas a querer llevar uno de esos. ¿Por qué no oramos y después abrimos la Biblia y leemos? Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Dios, te pido que tú hables hoy a través de tu palabra. Amén. Ok, estamos viendo el tema de familia. El mes pasado vimos el tema de identidad, y ahora es familia, y lo que vimos la semana pasada es que la idea de identidad, la identidad que uno tiene en Dios, está relacionado con la familia que Dios tiene en mente cuando Él habla de familia. Es decir, que si uno, lo que vimos la semana pasada es que si uno está conectado con Dios, si uno tiene la identidad de hijo o hija de Dios, es parte de la familia de Dios. Entonces, es por eso que lo que vimos la semana pasada, lo que Efesios dice, es que Dios hace una familia de todos sus hijos. Y hoy vamos a hablar de iglesia, porque muchas veces en Efesios, cuando habla de la familia de Dios, habla de la iglesia. Y cuando digo iglesia, entonces ahí es cuando empezamos a decir, si la familia de Dios es una iglesia, ¿cuál es la familia de Dios? ¿Va? ¿Esta o la otra o aquí o allá? ¿Qué iglesia es la familia de Dios? Y son todos los que asisten en el mismo lugar, miembros de la familia de Dios. Y si voy a otro lugar, ¿ya no soy parte de la familia de Dios? O ¿cómo funciona eso? ¿Qué es la iglesia? Y piensa en esa pregunta por un segundo. ¿Qué es la iglesia? Lo primero que para muchos viene a la mente es las 6:30 los domingos en la tarde. ¿Alguna vez has dicho la palabra "te invito a la iglesia"? ¿De qué estás refiriendo? Mañana a las 6:30 vamos a tener una reunión y te invito a... Entonces, para nosotros, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una reunión que ocurre una vez por semana. A veces, bueno, para nosotros una vez por semana. Hay otras iglesias que es casi una vez por día, pero tienen suerte. Es una vez por semana. Pensamos en una reunión que es una vez por semana y eso es lo que significa iglesia. Entonces, si vamos a dejar la iglesia, ¿qué dejamos? De venir los domingos. Si vamos a regresar a la iglesia, ¿qué hacemos? Regresamos los domingos, empezamos a asistir. Para nosotros, la idea de iglesia es la reunión los domingos. Es lo que pensamos. Entonces decimos, voy a la... Estamos hablando de venir a una reunión los domingos. Así hablamos, así hablo yo. Así en mi casa decimos es día de iglesia. Es la expresión que tenemos, que los niños saben que el día de iglesia, papi se va en la tarde, ellos vienen después. Y ellos saben cómo es el día que tenemos la reunión esa. ¿Por qué? Porque para nosotros, cuando uno dice la palabra iglesia, estamos pensando en esa reunión. Y en nuestra cultura eso significa que si alguien va a buscar a Dios, ¿qué va a hacer? Venir a esta reunión, que es bueno y a la vez tiene su lado malo también. Sígueme con eso. Okay. Cuando para nosotros la iglesia es una reunión los domingos, eso trae diferentes problemas. Un problema es que volvemos consumidores. Volvemos personas que piensan en la iglesia donde el lugar donde voy a recibir. Y es cierto, esta reunión tiene como su primera meta dar enseñanza, dar un tiempo donde podemos aislarnos de toda nuestra vida y cantar a Dios y con otros, levantar la voz y recordar, yo soy hijo de Dios, mi vida es diferente, yo tengo que arrepentir de pecado y tomar la Santa Cena y recordar a Jesús. Es un lugar donde todo está programado para que recibamos, es cierto. Pero cuando para nosotros iglesia es solo la reunión, llegamos a pensar que ser parte de una iglesia significa recibir nada más. Y el problema ahí no es en el recibir, sígueme, es en nada más. Es cuando solo pensamos en la iglesia, donde un lugar donde vamos por una hora los domingos para recibir. Y también cuando pensamos en la iglesia como un lugar donde vamos los domingos por una hora, la actividad espiritual que se desarrolla en nosotros es el don de criticar. ¿Cuántos tienen ese don? No levanten la mano. Y lo curioso es que en este libro Dios nunca habla de dar ese don. Pero en todas las iglesias, en todas las comunidades de fe, este es el don que más se ve. Interesante, bien generoso de Dios con el don de criticar. Y el problema es cuando llegamos a ver el domingo, la iglesia, la hora de la reunión, como la iglesia. Entonces, no sé por qué, pero naturalmente todos somos, y no voy a confesar pecados de otros, entonces yo voy a hablar de mí. Pero voy a contar una historia de mucho antes para que no me pueden juzgar hoy, más seguro para mí. Hace varios años yo iba a otra iglesia y básicamente yo asistía a la reunión, pero no era parte de la iglesia. Y verán lo que quiero decir por eso más tarde. Pero yo asistía a la reunión y era bueno. Y eso no es malo. Pero en ese tiempo de mi vida yo estaba buscando y en ese tiempo yo no podía comprometerme más. Y no hay problema con eso. Yo estaba haciendo lo que podía hacer y era bueno. Pero el problema es que empecé a reunirme con un grupo de muchachos, que amigos míos, que de la misma edad, que empezamos a estudiar la Biblia los sábados en la mañana. Pero el estudio bíblico de los sábados cambió después de un par de veces que nos reunimos y se convirtió en un tiempo que nos reunimos para criticar a la iglesia. Y a los ancianos, a los líderes, a predicadores. Y no puedo creer que enseñó así cuando la Biblia dice esto. Y no puedo creer que tiene este ministerio, pero no este otro. Y no puedo creer que están haciendo eso con el dinero y no el otro. Y qué desperdicia. Y yo participaba en eso. Más bien, yo como era el líder de ese grupo. Yo tenía las mejores críticas, las mejores ideas. Porque cuando pensamos en la iglesia como una reunión, los domingos nada más, volvemos criticones. ¿Esa es una palabra? Ok. Y pensamos, otra cosa que pasa, pensamos que la misión hoy tiene que escuchar a cada palabra que uso, porque si solo escuchas una parte, vas a quedar ofendido, porque ese es un tema delicado. Si pensamos que la iglesia es nada más la reunión de los domingos, vamos a pensar que la misión de la iglesia es nada más, y eso es importante, es solo traer gente a este lugar por una hora los domingos. Es bueno traer gente a este lugar por una hora los domingos, es buenísimo. Y muchos de nosotros empezamos o estamos empezando nuestro camino con Dios por llegar aquí. Y para muchos, al principio, al ir investigando, este es, como yo en la otra iglesia, este es el nivel de compromiso más alto que uno puede dar. Y es cuando uno no ha ido a la iglesia regularmente por cada semana y por mucho tiempo, ir a la iglesia cada semana es un gran paso. No es cierto. Entonces, no estoy diciendo que es malo, pero lo que quiero decir es cuando uno ya está bien entregado a Dios, uno llega a creer que la misión de la iglesia, mi trabajo, tu trabajo, la misión nuestra es traer gente aquí por una hora. Y si podremos lograr que alguien llegue aquí por una hora los domingos, ya estuvo. Está en los cielos prácticamente, está salvo. Y llegamos a creer que la meta es nada más traer gente aquí. Es bueno traer gente aquí, pero ese no es toda la meta. ¿Me explico? Ok, no. Entonces, si la iglesia no es solo una reunión los domingos, ¿qué es la iglesia? Si vieron la semana pasada o solo ven el rótulo, la pantalla, tiene una pista. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia no es un grupo no es un grupo de personas reuniéndose una vez por semana. La iglesia es un grupo de personas, es una familia, que comparte la vida juntos, es una familia que trabaja juntos y tiene sus mejores amistades dentro de esta familia, es una familia unida. No sé cómo es tu familia, pero yo vengo de una familia casi mafiosa, todo lo mafioso sin el crimen. Sí, me explico. Todo lo de la familia, que no traicionas a la familia, que te llevas con la familia, que la familia primero, solo que ellos no maten gente, no se meten en crimen, pero tiene eso de ser una familia muy unida. Y yo vengo de una familia así, entonces cuando yo leo lo que Dios dice, lo que leeremos de Efesios, tiene sentido. Para mí, lo que Dios está diciendo es que Él pone sus hijos y sus hijas en una familia juntos, una familia muy unida. Para mi familia, y yo soy como la excepción en mi familia, porque ya con mis hijos y mi trabajo y la iglesia y todo lo que, yo no tengo mucho tiempo, me reúno con ellos de vez en cuando, pero para los demás, solo verse una vez por semana es inconcebible. Una vez por semana significa que estás traicionando, abandonando la familia. Así debe ser con la familia de Dios. Así es la idea que Dios tiene para cuando Él dice iglesia. Él no está pensando en un edificio, mucho menos un gimnasio. Él no está pensando en una reunión semanal donde todo el mundo se pone su mejor ropa. Me regaló este el viernes. Su mejor ropa y va a una reunión y canta. Y aunque eso es bueno, mire, eso no es lo que Dios tiene en mente cuando Él dice iglesia. La palabra iglesia significaba antes, para nosotros ya no significa eso, pero antes cuando empezaron a usar la palabra iglesia, ¿sabe qué significa? Asamblea. No asamblea, no una reunión, sino un grupo de personas que están, tienen algo en común, que están unidos con una misión, con un propósito, una familia. Es la familia de Dios. Esta es la iglesia, podría decirlo así, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Literalmente es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Busca en Efesios 2, 22 en adelante. Está hablando de Jesús, de Dios relacionado con Jesús. Dice, y sometió todas cosas bajo sus pies. Está hablando de Dios, es el que sometió las cosas bajo los pies de Cristo. Entonces Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Jesús es el jefe en la iglesia, en su familia, la cual es su ¿qué? Su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que en este mundo, la iglesia es la representación física de Jesús. ¿Han escuchado del Espíritu de Dios, no? Que mora en los creyentes, en los que son hijos de Dios. Ok, el Hijo de Dios, la Hija de Dios, juntos, la familia de Dios, es la representación de Jesús aquí en esta tierra. Piénselo por un segundo. Eso no puede ser una reunión. No es posible que una reunión representa a Cristo. Por lo bueno que sea la reunión, no puede ser eso la representación de Jesús. Jesús es representado físicamente por todos sus hijos e hijas, que juntos, su familia, son su cuerpo, es su representación al mundo. Es a través de, y eso viene después, es a través de su representación física, su cuerpo, sus hermanos, hermanas, que Él hace lo que quiere hacer en este mundo. Mire en el 2, adelante, en el 2, 19 y 22, describe la iglesia, dice, Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la que. Y más adelante va a decir iglesia en la misma expresión, es sinónimo, es la familia. No está hablando de una reunión edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo es que. El edificio de qué, de la familia. Toda la familia, toda la iglesia, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está, la familia de Dios está hecho de todos sus hijos, de todas sus hijas, y es su representación, su cuerpo. Y después mire lo que dice, en quien ustedes también son juntamente edificados, juntos, ¿para qué? Morada de Dios, por lo imperfecto, mírenme. Por lo imperfectos que somos, por lo malos, siempre decimos aquí somos malos, porque la Biblia lo dice, es cierto, somos malos, por lo malos que somos, por lo malo que eres, si tú eres hijo de Dios, si tú tomaste tu decisión y te arrepentiste, te bautizaste, cruzaste la línea, entraste en paz con Dios, ese dice que tú eres parte de una familia de personas que tomaron la misma decisión, que son hijos e hijas de Dios, y a pesar de lo malo que eres, Dios entre todos habita en nosotros y somos el edificio donde Dios vive. Y no está hablando de los domingos. Ya puedes ver donde antes agarraron el mal concepto de que el edificio donde se reunía la iglesia, la capilla con su blanco, pintado blanco con la cruz, que la capilla es donde Dios vivía. ¿Ves donde agarraron esa mala idea? Porque aquí dice que Dios vive en la iglesia. Entonces, si la iglesia es el edificio o es de servicio, entonces ahí es donde está Dios. Pero este está hablando no de un edificio, está hablando de, simbólicamente de un edificio. Y dice que es la familia de Dios, de cada persona que está conectado con Dios, es parte de su familia, es el edificio donde Dios vive. No una capilla, sino entre nosotros. Entre nosotros, es increíble la doctrina de lo que es de verdad la iglesia de Dios. Y aún más increíble de eso es la idea grande, que eso nos lleva a una idea grande. Que la iglesia no es una reunión los domingos. La iglesia es la familia de Dios, donde, que es el cuerpo, la representación física de Jesús al mundo, donde Dios mora entre nosotros. Y es a través de nosotros, a través de su familia, que Dios logra o avanza sus propósitos en el mundo. Dios tiene cosas que Él quiere hacer en ese mundo, porque si no, Él ya habría terminado el mundo. Pero Él tiene cosas que Él quiere hacer y es a través de nosotros, a través de su familia. ¿Ves? El propósito de la iglesia no es, ok, entonces podemos decir, la iglesia es la familia de Dios y el propósito es reunirnos una vez por semana. No tanto, es bueno reunirnos una vez por semana, pero el propósito de la familia de Dios es mucho más grande que una reunión. Es avanzar los propósitos de Dios en este mundo. Busquen el capítulo 4 de Efesios. 4, 10 a 12. Un propósito de Dios es la restauración, y eso vimos antes en la serie de, quizás de Juan, no recuerdo, pero vimos eso antes, de propósito de Dios es restaurar todo a sí mismo. En otras palabras, para darle la versión breve, Dios hizo todo y al principio todo estaba perfecto. No había pecado, no había dolor, enfermedad, no había cáncer, no había nada malo. Y después Adán y Eva pecaron. Y cuando ellos pecaron, ellos empezaron un ciclo de rebeldía contra Dios. Y tú y yo hasta la fecha rebelamos contra Dios. Entonces entró la rebeldía contra Dios y el castigo contra el pecado, contra la rebeldía. Y por ese castigo todo está quebrado. Por eso uno tiene que luchar por mantener su cuerpo y a final de cuentas, aunque luche por mantener su cuerpo, muere de un ataque de corazón. ¿Por qué? No es justo, pero todo está quebrado. Por eso no importa cuánto echamos en el pelo, siempre cambia de color. Y por eso no importa qué tan buena persona eres, vas a tener problemas en tu matrimonio. Por eso los hijos siempre, los míos no, ojalá, pero los demás niños siempre terminan rebelando contra sus papás. ¿Por qué? Porque todo está quebrado, porque no funcionan las cosas como deberían funcionar, porque el pecado entró en el mundo y deshizo lo que Dios había hecho perfecto. Y viene Jesús, el Salvador prometido, y Él empieza el proceso de restaurar todo como Dios lo tenía al principio. Él empieza el proceso por enseñar que el reino de Dios viene. Dios va a reinar sobre este mundo otra vez como antes. Viene el reino de Dios, y por morir en la cruz, por sacrificar su cuerpo, por Dios, por ser Dios y morir, Él pagó el precio de todo el pecado que hemos cometido. Y después Él llama a los que quieren entrar en paz con Dios, los que quieren dejar su rebeldía, los que quieren estar unidos con Dios otra vez. Él los llama a entrar en su sangre, en su perdón, en arrepentirse y bautizarse, y tomar esa decisión y entrar en su reino. Y después, a final de cuentas, algún día Él regresará. Y cuando Él regresa, dice que Él hará todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21. Todas las cosas nuevas, todo nuevo, como hubiera sido, como era al principio, y como hubiera sido si Adán y Eva y nosotros no hubiéramos pecado. Ve, Dios está restaurando todas las cosas. Y entre las cosas que Dios está restaurando, y lo más importante es tu alma y mi alma. Y el alma de tus parientes y la gente que trabaja contigo, tus mejores amigos, la gente que tú ves cada día. Dios quiere restaurar esas personas a una relación con Él. Es lo que Dios quiere hacer. Y mira cómo lo hace a través de la iglesia. En Efesios 3:10 dice, hablando de Jesús, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, y está hablando ahí de todo lo que acabo de explicar, y aún más, sea ahora dada a conocer por medio de qué? Por medio de nosotros, que Dios pueda revelar a la gente alrededor de nosotros que pueden estar restaurados en paz con Dios, como en nuestro lema. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro, antes de la creación del mundo, dice la Biblia en Efesios 1, Dios había ya decidido que iba a mandar su Hijo, y ahora, a través de su familia, está dando a conocer a los demás, hay perdón, tú puedes estar restaurado con Dios, tú puedes tener una relación con Dios, Él puede llenar ese vacío que tú sientes por adentro, tú puedes estar otra vez como Dios te creó al principio, y en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, paz con Dios, por medio de fe en Él. Por eso podemos tener paz con Dios, y a través de la iglesia, de su familia, no a través de una reunión semanal, a través de la familia, del grupo de personas que son sus hijos y sus hijas. Dios quiere dar de conocer a todos que pueden tener paz con Él. A través de su familia, Dios avanza sus propósitos en este mundo. Busca Efesios 3:20-21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es este aquel? Dios, exacto, Dios. Dios es poderoso para hacer. Entonces, es otro mensaje para otro día, pero las limitaciones que tú sientes en tu vida no son limitaciones para Dios. Él puede hacer lo que Él quiere a pesar de los malos que tú y yo somos, a pesar de los débiles que tú y yo somos. Pero ese es otro mensaje. Según el poder que actúa en nosotros. Uno lee eso y no, lo toma como algo personal, ¿no? Dios puede hacer en mi vida mucho más de lo que yo puedo entender o imaginar. Increíble. Pero mire cómo termina. En nosotros. No está hablando de Dios y tu relación con Dios individualmente. Está hablando de entre todos nosotros, entre su familia. A Él sea la gloria. ¿En qué? en la iglesia. Hace la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué, cuál es el propósito de Dios en todo? Recibir gloria. Recibir gloria, porque Dios hizo las estrellas y los cielos y el sol y cosas tan grandes que ni podría acercarte un poquito más a sol, te acercas y te quemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que nosotros supiéramos, para recibir gloria. Gloria es que nosotros sepamos que Dios es grande, es enorme. Es, muchas veces minimizamos a Dios. ¿Quieres hablamos de eso aquí. ¿Quieres una prueba de que tú y yo minimizamos a Dios y pensamos, miramos a Dios como si fuera un enano y nosotros gigantes? Un ejemplo. Dios dice, haz tal cosa o no hagas tal cosa. Y para todos es diferente, ¿va? ¿Y qué hacemos nosotros? Buena idea, Dios. Pero yo quiero hacerlo. Y desobedecemos al ser que supuestamente es más grande del universo. ¿Eso qué significa? Que nosotros no pensamos, no lo vemos como lo grande, enorme que es. Y su propósito en todo es recibir gloria. Gloria es que gente como tú y yo miremos a Él y veamos a Él como lo grande y poderoso que de verdad es. Es, por eso he escuchado la expresión temor de Dios. Dios dice algo y uno dice, ok, lo voy a hacer. ¿De dónde viene el temor de Dios? Por ver a Dios por lo grande y bueno y poderoso que es, de verdad. Y Él quiere recibir gloria. ¿Y dónde, cómo es su propósito en el universo ir a recibir gloria? Y aquí dice, ¿por medio de qué recibe gloria Dios? De la iglesia, de su familia. ¿Cómo es eso? Piénsenlo así, cada vez que nosotros juntos colaboramos, invitamos a alguien, enseñamos a alguien y entre tanto todos están trabajando con una persona que nunca ha querido saber nada de Dios y eso ha pasado y sigue pasando y en la comunidad una persona que no quiere saber nada de Dios, ¿ok? Y todo el mundo conoce a esas personas como, esa persona no quiere nada que ver con Dios. Y no estoy hablando en particular de nadie, sino en general, porque eso pasa vez tras vez, cuando la iglesia está funcionando como debería, como aquí muchas veces funciona. Entonces, y empiezan, un grupito empieza a orar por esa persona. Tal vez tú has sido parte de grupitos así, empiezan a orar por alguien, y orar por alguien, y de repente están platicando con esa persona, y algo pasa y ya quiere venir a reunirse con nosotros. Y llega aquí, y cuando llega todo el mundo dice, wow. No puedo creer. Eso pasa a menudo aquí. ¿Por qué? Porque alguien que todo el mundo sabe, no quiere nada que ver con Dios, ya está visitando y participando en una reunión donde estamos hablando de Dios y de repente estudia y de repente Dios le cambia el corazón y ya alguien se está bautizando que como el domingo pasado, el muchacho que hoy no pudo llegar, pero que toca batería. Que si se bautizó, mire, si supieran, no es mi historia, no lo voy a contar, pero es como mi historia y la historia de muchos de ustedes. Ese muchacho es la persona más lejos, mi hermano lo conocía antes, hace un par de meses y ahora lo conoce hoy. Dice, ¿cómo es posible? Esa persona es la última persona que yo hubiera esperado que tomara una decisión de seguir a Jesús y Dios le ha cambiado y ya ha cambiado su corazón y sus deseos y su vida y... ¿Y quién se ve grande cuando eso ocurre? Porque solo Dios puede cambiar el corazón. Y a través de nosotros, en nuestro trabajo, en nuestras oraciones y nuestras reuniones y nuestras prácticas, en nuestros estudios, y Dios jala a diferentes personas, le cambia el corazón. Y de repente personas que no querían nada que saber de Dios, gente como tú y yo, quizás antes, ahora quieren saber de Dios y sienten jalados hacia Dios. Y Dios se ve grande cuando eso ocurre. Dios obra sus propósitos a través de la iglesia. ¿Qué debemos de hacer? Una aplicación. ¿Qué debemos de hacer? Si nosotros por naturaleza pensamos que la iglesia es la reunión de los domingos, pero Dios dice, no, la iglesia es algo mucho más grande que eso. La iglesia es mi familia. Son todas las personas que son mis hijos en una familia. Es algo mucho más grande que eso. Y a través de mi iglesia, yo no solo... Quiero reunir gente por una hora los domingos. Yo quiero obrar mis propósitos. Yo quiero salvar gente y yo quiero recibir gloria. Y yo no puedo recibir la gloria que merezco y salvar la gente que quiero salvar una hora los domingos. Tiene que ser algo que de toda la vida. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir si de verdad somos hijos e hijas de Dios y si de verdad vamos a ser parte de su iglesia? ¿Qué significa? Significa dos cosas. En Efesios 4 dice, significa vivir como una familia con una misión, con una familia que tiene un propósito. Significa vivir como una familia en misión. Lee conmigo Efesios 4, 1 a 6. Pablo está hablando, dice, yo pues preso en el Señor, está en la cárcel, les ruego que anden como es digno de la vocación que fueron llamados, como fueron llamados a ser parte de la iglesia. Acaba de decir en el 3, fueron llamados a ser parte de la iglesia y a través de ustedes Dios recibe gloria. Entonces dice, ande como alguien digno de esta vocación, de ser parte de eso, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, o sea, tratándose como familia. Mire, si es fuera de tu familia, alguien hace algo, uno tiene la opción de decir, ya no vuelvo a hablar con él, ya no vuelvo a dirigir la palabra a ella, ya, ¿para qué? Pero si en la familia hay problemas, ¿qué tiene que hacer? Resolverlo, perdonar, hablar, decir, hey, me ofendiste, pelear, terminar abrazándose, es una familia, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a otros en amor, eso es vivir en comunidad. Tú me ofendes, yo tengo que ir a ti, tenemos que resolver la cosa, porque somos hermanos en Cristo, somos familia en Dios, no tenemos la opción de decir, ni modo, yo me voy a sentar por ese lado porque él se siente por el otro lado y no le voy a saludar siquiera, pero vamos a la misma iglesia. No, somos familia, tenemos que resolver las cosas, pero ese es otro mensaje. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Se dice estar juntos como familia, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En otras palabras, son una comunidad. No solo es un grupo de personas que viven vidas distintas, que se reúnen por una hora los domingos. Es gente que vive en comunidad, en unidad, en unión, en comunidad los unos con los otros. Significa ser parte de grupos de comunidad entre semana, compartir la vida. Significa, aparte de eso, llevarse con otras personas que son parte de la misma familia. Tus únicos amigos no tienen que ser de la iglesia. Pero tus mejores amigos, no tienes que tener solo amigos que van a la iglesia, pero mire, si tú estás conectado con Dios, si tú tienes una relación con Dios, tus mejores amigos deberían, tus mejores amigos, no tus únicos amigos, tus mejores amigos deberían ser personas que están en lo mismo contigo, que son tus hermanos y tus hermanas. Vivir en comunidad y después trabajar para realizar los propósitos de Dios. Vivir en comunidad y trabajar para realizar los propósitos de Dios en el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida de don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En otras palabras, está diciendo que Jesús da a cada persona que salva dones, habilidades, cosas que pueden hacer en su familia. No solo los domingos, como su familia para salvar a la gente que está alrededor en el 11. Y él mismo, ¿quién? Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Están hablando de los que son líderes. ¿Cuál es el propósito de los líderes en la iglesia? De hacer el trabajo, ¿no? De ministrar. No, mire, puso unos como líderes a fin de perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de los que son líderes es de organizar y facilitar, equipar, para que todos hagamos el trabajo de Jesús. Eso significa que, por ejemplo, mi trabajo no es de estudiar con todo el mundo. No es de corregir a todo el mundo. No es de ser la persona que está discipulando y enseñando a todo el mundo cómo ser como Jesús. Mi trabajo es facilitar, ayudar para que todos hagan esos trabajos. Para que tú puedas saber cómo orar por tu mejor amigo. Para que tú puedas saber cómo pedir el estudio de paz con Dios con alguien que es importante para ti. Para que tú puedas ver alrededor y decir, esa persona acaba de bautizarse y no ha estudiado, y yo voy a enseñarle cómo leer la Biblia y cómo yo le voy a ayudar a madurar. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ayudarte para que tú puedas hacerlo. El fin de que todos trabajamos juntos en comunidad para madurarnos y para ayudar a otros a entrar, a conocer a Dios. Este es el propósito de la iglesia. No la reunión de los domingos, sino de la familia de Dios. Entonces, terminamos con una pregunta. ¿Qué necesitas hacer para vivir como parte de la iglesia, de la familia de Dios? Para todos es algo diferente. Quiero dar tres diferentes aplicaciones específicas. Para algunos, nunca has tomado la decisión de ser hijo o de ser hija de Dios, de bautizarte, de arrepentirte. Tu paso para ser parte de la familia de Dios es entrar en la familia de Dios. Tú necesitas arrepentirte y bautizarte. Para otros, tú ya eres parte, pero tú llegas los domingos y qué bueno, gracias por llegar. Pero mire, hay tanto más que te espera. Involúcrate en un grupo de comunidad, involúcrate con un grupito de, no tiene que ser un grupo oficial que se reúne en nuestra casa, puede ser un grupito que entre, que cualquier día que ustedes quieren que se reúnen, que leen la Biblia, que oren, que confiesen sus pecados, que oren por sus amigos que no son cristianos. Involúcrate con otros en comunidad durante la semana, no una vez más, durante la semana. Para otros, tu próximo paso es hacer un trabajo que Dios te ha dado. Tú sabes que debes estudiar con alguien, alguien que es o no es cristiano. Tenemos estudios, el libro azul es para gente que ya es cristiana, el libro rojo es para gente que está pensando en tomar la decisión. Y tú sabes que hay alguien en tu vida que está en una de esas dos categorías que tú deberías pedirle el estudio. Tu trabajo como parte de la familia de Dios es ayudar a otros a ser parte de la familia de Dios. Y tu próximo paso es llevar un libro y pedir el estudio y trabajar con Jesús. Entonces, Jesús nos llama, no solo llegar los domingos, sino vivir como parte de su familia en esa misión con Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Quiero terminar hoy por decir una cosa de la Santa Cena, porque hoy es un mensaje de hacer. De hacer, de tomar tu decisión de bautizarte, de llegar a un grupo de comunidad, de estar en comunidad con otros, de estudiar con alguien, de cosas que tú y yo hacemos. Y miren, tenemos que terminar por recordar lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena, que estar en una relación con Dios no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz. No olviden eso. Por eso tomamos el pan y el vino y recordamos lo que hizo Jesús, porque estamos conectados con Él, no por nuestras buenas obras, no por ir a un grupo de comunidad o llegar los domingos o por estudiar con alguien. Estamos conectados con Dios por lo que hizo Jesús. Y recordamos eso hoy. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Ayúdanos a vivir como parte de tu familia. Dios, te pido que cuando nosotros nos acomodamos con ser parte de tu familia y solo llegar los domingos, oh Dios, te pido que nos incomodes, que nos hagas sentir, realizar que hay tanto más que estamos perdiendo, que nos espera como parte de tu familia. Que vivamos de comunidad, que vivamos con el propósito que tú tienes para nosotros, para salvar a la gente alrededor. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.